Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo, Iglesia Alianza San Borondón. Bienvenidos a este tiempo de Iglesia en Línea. Hoy estamos totalmente en línea y quiero decirles con esto que los próximos domingos sí va a haber Iglesia Presencial e Iglesia en Línea. No lo olviden. Es un honor para mí compartir este mensaje que voy a contarte el día de hoy. Un mensaje que va un poco desde el punto de ciertas historias que te puedo contar que he vivido con mi experiencia en el cristianismo. Hace poco les conté en uno de los mensajes que, bueno, ya son 19 años en los cuales he conocido la fe cristiana. Por ahí voy a ir poquito con unos ejemplos, pero también aprovecho la escenografía que tengo detrás mío, una escenografía que un poco más me hace pensar en qué bueno hubiera sido si venía preparado con una barba blanca gigante y un pelo blanco gigante y algo aquí como vestido como en la época de los israelitas cuando dejaban Egipto, porque esto me recuerda un poco la escena de Moisés presentando los 10 mandamientos. Y por eso ves por ahí el tema, ¿no? El tema de esta serie que te vamos a presentar se llama Código Sinaí. Y esto me lleva a reflexionar, a pensar, y te invito también a que te identifiques con esto porque seguramente lo has vivido, lo conoces. Muchas religiones en toda la humanidad e incluso personas que no necesariamente practican una religión tienen dentro de sus mentes una idea que tiene su consecuencia, que realmente es una consecuencia negativa, pero es una idea que suena de la siguiente manera. Siendo mejores y respetando reglas y leyes, vamos a tener más aceptación con Dios. Esto no sabemos, o sea, yo quiero planteártelo aquí y contarte desde dónde viene, pero muchas veces no lo sabemos porque es como algo inconsciente que está en nosotros. Esto de que siendo mejores y respetando las reglas y leyes vamos a tener más aceptación de Dios. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo es que se da? Lo amplío un poco, lo pongo un poco hasta exagerado, pero si lo vas así pensando, muchas veces es, ya sabes, allá arriba, lejos, está un Dios bueno y acá nosotros que somos malos y tenemos que hacer cosas buenas, respetar leyes, seguir bien las normas para que Él nos acepte, para que Él nos escuche, para que Él nos bendiga. Somos personas que a veces manejamos pensamientos y decimos, pues bueno, no me he portado tan bien, así que yo no creo que Dios a mí me escuche la oración esta semana. ¿Cómo quisiera ya llegar al servicio, ya sea en línea o acá presencial, y sentir que en ese momento pues estoy purificándome y dejando atrás muchas cosas malas porque realmente necesito hacer cosas buenas o mejorarme a mí mismo para que yo sea aceptado por Dios? ¿De dónde viene esta idea de que siendo mejores y respetando las reglas y leyes vamos a tener más aceptación de Dios? Hay que preguntárselo, hay que reflexionar por qué todas las religiones y aún personas que no necesariamente creen en una religión o son parte de ella, manejan esto, ¿no? Pues bueno, un poquito verificando mi pasado, mis actos, pues yo no creo que tenga una entrada al cielo. Una vez más, piénsalo, ¿por qué será que muchos asociamos, por qué asocias tu comportamiento con tu aceptación ante Dios? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Y quiero aquí contarte un poco de mi experiencia con el cristianismo y no dejarte solo, porque mi idea aquí es identificarnos, tener algo en común. En ningún momento en este lugar se da un mensaje como que solo de tu lado estuviera la pelotita, ¿no? Sino que esto es algo que hemos vivido todos. En mi caso, recuerdo hace 19 años tener mi primera experiencia en una iglesia cristiana, haber entrado por sus puertas, y dentro de todo lo que es la cultura cristiana siempre se hace como un llamado al final. Hay muchos diversos llamados y la mayoría de ellos en todos los mensajes tiene que ver con mejora en esto, y yo en realidad siempre esperaba el mensaje, la parte final del mensaje, para pasar adelante y de alguna manera poder dejar atrás todo lo malo que había hecho en la semana y poder empatar. Puedo contarte que 20 veces seguidas lo hice así, lo hice de esa manera, hasta que alguien se apiadó de mí y me contó realmente lo que es el mensaje de Cristo. Y ahí paró ese comportamiento. Pero así somos, luchamos mucho con esto. ¿Por qué siempre asociamos que tenemos que tener una semana muy buena de comportamiento para llegar bien a una iglesia y que Dios nos acepte, o incluso tener que venir a una iglesia para que aquí pase algo y Dios nos acepte? Como que siempre lo dejamos en mano de nuestro comportamiento, y aquí es donde queremos mostrarte algo y enseñarte algo en este día. La culpa no te motiva a tener una buena relación con Dios, y eso debes grabarlo en tu corazón. La culpa nunca ha sido un buen motivante, porque este comportamiento de que nosotros respetando reglas seamos mejores para ser aceptados por Dios ha sido uno de los comportamientos más dañinos que ha existido. Supuestamente en nuestra mente funciona como una forma de decir quiero estar más cerca de Dios, pero termina produciendo lo contrario, termina más bien alejándonos de Dios. La culpa nunca es un motivante positivo para tener una buena relación con Dios, más bien crea un círculo imparable de veces en las cuales entre más culpables nos sentimos, terminamos diciendo, ¿sabes qué? Yo mejor regreso a esto del cristianismo cuando sea una mejor persona, cuando mi comportamiento mejore, y ahí es donde el mensaje erróneo se ha calado en tu mente. ¿De dónde viene esto? Voy allá, pero sí es importante decirte algo que hasta este punto te quiero llevar y que lo tengas muy en claro. Nunca podrás encontrar aceptación de parte de Dios a través de tu comportamiento. De eso se trata esto del Código Sinaí. Ciertamente, muchas religiones tienen leyes, pero ahorita vamos a aterrizar en el mensaje de amor, en el mensaje que nos ha dado Dios a través de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, pero sobre todo en este momento, en el Código Sinaí, nosotros lo que te estamos exponiendo es que durante toda esta serie, 5 mensajes, desde hoy, 5 domingos, lo que más queremos es que tú grabes en tu corazón que no podrás encontrar la aceptación de parte de Dios a través de tu comportamiento. No lo dejes ahí. No dejes que eso sea el centro de tu dedicación a Dios, de tu pasión por Dios. Código Sinaí se trata de eso. No dejar la aceptación tuya delante de Dios en base a tu comportamiento. Es una muy mala idea, y Código Sinaí también quiere lograr a través de esta serie de predicaciones que tú y yo volvamos a entender el mensaje claro que está detrás de los 10 mandamientos. Desde ahí viene esta pregunta, porque muchas veces algunos confunden los mandamientos con reglas para ajustar un comportamiento y de esa manera que Dios te acepte. Y ese no es el mensaje. Quizás te lo enseñaron así, quizás antes te lo contaron de esa manera. Todos han tenido una buena intención, pero recuerda que si algo está basado en tu comportamiento, vas a ser no una relación, sino una religión. Y en Código Sinaí, en esta serie, tienes que desafiarte a recibir una vez más esa verdad que te estuve contando. No bases tu aceptación a Dios, o con Dios, perdón, a través de tu comportamiento. No es el camino. Una vez más, nunca podrás encontrar la aceptación de parte de Dios a través de tu comportamiento. El Código Sinaí trata de eso, de que tú veas más allá de las reglas y entiendas algo importante. Las leyes y las reglas de Dios no son una condición para una relación, son la confirmación de una relación que existe. Qué espectacular, ¿verdad? Una vez más te lo digo. Las reglas, las leyes de Dios no son una condición para una relación. Más bien son la confirmación de que una relación ya existe. aquí en lo profundo de Dios, aquí en lo profundo de este mensaje, perdón, de Dios, a través de los 10 mandamientos hay algo codificado, en este código, en estas leyes, hay algo que tú y yo podemos rasgar e ir más profundo, más allá que solo reglas, es una carta de amor. Es una invitación de amor. Es algo que habla de una relación entre el amor de Dios y la ley de Dios. Hay una relación que existe hermosa entre el amor de Dios y la ley de Dios y está expresada en el Código Sinaí, en estas 10 leyes, en estos 10 mandamientos. Durante estas 5 semanas vamos a estar tocando algunos de ellos y no te los puedes perder porque en ellos está enterrado un mensaje especial y es el amor de Dios. Una vez más, recuerda, estas leyes y reglas nunca han sido dadas para que tú pienses que son condiciones para que Dios te acepte. Más bien, son la confirmación de que esa relación ya existe, ya existe. Esto es lo que se le presentó al pueblo de Israel en su momento y es un mensaje que ya nos estaba avisando 1300 años antes de Cristo su verdadera intención. La intención no era decir con esto vamos a seguir reglas para ser aceptados. La intención verdadera detrás de todo ese mensaje es tú ya estás en una relación y ahora conocerás las reglas dentro de esa relación. Esto fue lo que aprendió el pueblo de Israel en Éxodo 20. Y vamos a ir a ese versículo, a esos versículos que están contenidos en el capítulo 20 de Éxodo. Pero antes de ir allá, quiero contarte unos detalles sobre las reglas. Un poquito para ponernos en entonarnos con esto, conectarnos más. Cuando hablamos de reglas, puedo llevarte un ejemplo claro. Por ahí te conté que te contaría algunas historias sobre mi experiencia en la fe, pero también te puedo contar experiencias en la familia. Cuando uno recuerda su ambiente familiar, es imposible no recordar que en la casa ha existido las reglas. En mi caso, hace 4 años ya dejé el hogar en el cual me crié, el hogar de mi familia. Puede ser que tú estés en tu hogar aún, sin importar la edad, seas niño, seas adolescente, y ya seas un joven adulto, pero aún estás en el hogar o ustedes como padres tengan reglas en su hogar, pues los hogares tienen reglas. Y esas reglas claramente nos dejan ver lo importante de la persona que lidera ese hogar. En el caso mío, era fácil conocer qué le importaba a mi padre. Mi padre fue el que creó las reglas del hogar. Y en este caso, él implantó 2 reglas importantes. Regla número 1, siempre respetar a mi mamá. Y estoy seguro que muchos hombres podrían hasta escribir en la transmisión, si lo estás viendo por YouTube o en algún lugar donde puedas dejarnos un mensaje, estuvieran en este rato comentando, sí, esa es la regla más importante. Si se respeta a mamá, todo va bien. Mi papá vino, él procedía de un hogar en el cual la tradición fue que las mujeres lo hicieran todo. Y de esa manera siempre vio a mi abuela muy agotada y él diseñó un cambio en esa regla y pues nos enseñó a nosotros que teníamos que respetarla, pero también ayudarla. La segunda regla era ayudar a mamá. Si tú cumplías esas 2 reglas, pertenecías al hogar. Si no, te ganabas por ahí alguna reprimenda, algún castigo o una ligera expulsión a tu cuarto o a la pared y verla ahí por siempre hasta que te perdonen, ¿no? Lo has vivido, yo lo viví. Traté de portarme lo mejor que pude. Creo que lo hice muy bien en mi niñez. No me fue tan bien en la adolescencia durante unos 4 años, pero ahí me reparé y me fue mejor. Realmente, con esas reglas, mi papá dejó ver lo importante para mí es tu mamá. ¿Y por qué? Por una historia que le precedía, porque él siempre vio a su mamá agotarse con muchas cosas en la casa. Vale hacer un comercial y decir, chicos, hijos, hijas, apoyen a sus madres. Créanme que les va a hacer muy bien en el hogar. Volviendo acá, te contaba eso, porque eso es importante. Cuando alguien establece reglas en un lugar, lo que te está comunicando es, esto me importa. Y aquí en Código Sinaí, no solo vienes a enterarte de leyes, a enterarte de reglas, sino a descubrir esto hermoso, que detrás de esas leyes, de esas reglas, está el corazón de Dios explicado. Por eso te decía, la intención de los 10 mandamientos no fue quedarse en reglas, no fue quedarse en leyes, fue algo más y mostrar el corazón de amor de Dios. Dentro de cada una de esas reglas, uno encuentra lo que está en el corazón de Dios. Qué bueno contarte eso antes de leer Éxodo 20. Una vez más, recuerda, las reglas revelan lo importante y lo que más valora a una persona. Añado un plus, también habla de quien recibe esas reglas. No solo son importantes las reglas o se muestra el valor de lo que hay detrás de esas reglas, sino también quien lo recibe adquiere un valor en el momento que recibe. Es una confianza especial. Tú eres importante y creo que tú puedes con esta ley que estoy poniendo en el hogar. Confío en ti. Habla de eso, de una entrega de algo muy hermoso para la persona, una confianza. Creo que si podemos verlo de esa manera, y así debe ser, te animo a eso, puedes entender que Dios confía cuando Él presentó este código Sinaí, estos 10 mandamientos, nuestro código, nuestras leyes, pero detrás de ellas, lo que Dios valora. Lo segundo que quiero hacerte ver antes de entrar a leer Éxodo 20 es que este Éxodo 20 ocurre 3 meses después del momento en que Moisés ya tuvo un enfrentamiento contra el imperio, contra el país de Egipto, peleó contra Faraón, peleó contra su soberbia, por ahí, no sé si te han contado o has leído la historia, pero te puedo decir que Faraón había esclavizado, ya venía una dinastía, más de 400 años de esclavitud tenía Israel ahí en Egipto. Israel no empezó como una nación. Algo que puedo decirte también de código, de estos códigos legales, es que son leyes establecidas para darle identidad a una nación. Por eso le llamamos también código Sinaí, porque has escuchado código penal, código civil. Son reglas que dan no solo un manual, sino también una identidad. Israel no tenía leyes, no tenía normas, no tenía reglas que seguir. Siempre fueron una familia. Esto viene desde Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos eran simplemente una gran familia, 12 tribus, 12 hijos. Y estas personas terminaron en Egipto y con el tiempo ahí los esclavizaron. Al ser esclavizados desde el último, o sea, descendiente que al menos se registra en este punto de la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob, es José. José es el último de con sus hermanos que están libres, pero luego pasan a estar como esclavos. Y así 400 años. 400 años de esclavitud en los cuales lo único que ellos habían aprendido es ser esclavos. Tenían baja autoestima, no tenían otra forma de mirar la vida, sino que solo a través de leyes. Y eso es necesario contarte antes de entrar a Éxodo 20. Recuerda, han pasado 3 meses desde su liberación. Esto tiene que ver con Moisés enfrentando a Faraón, las plagas de Egipto, es una forma en que Dios se enfrentó a este imperio, y después los saca de Egipto, y ahora están ahí en el monte Sinaí. Y te contaba de esta manera para que entiendas que si Dios iba a hablar a su pueblo, probablemente lo único que esperaba una mente esclavizada eran leyes. Así que seguramente se parecería a alguno de nosotros que pelea con la religiosidad, que en el momento en que decimos, Dios, háblanos en un lugar como este, en un mensaje como este, estamos enseguida pensando, dame leyes, dame leyes. Así también estaba el pueblo de Israel. Estaban ahí listos simplemente para recibir leyes. Y dicen, bueno, Dios va a hablar, va a dar su ley, que empiece. Y aquí es donde podemos leer Éxodo capítulo 20, versos 1 y 2. Seguramente aparecen ya en tu pantalla. Y así dice Éxodo 20, 1 al 2. Mucha atención a esto. Esto es clave en este mensaje. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Esto es una forma de abrir y decir, va a empezar Dios a hablar los mandamientos. Seguramente tú ya te estás imaginando, bueno, va a decir, no tengas otros dioses. Pero a mí me asombra encontrar que antes del primer mandamiento aparecen estas palabras que Dios habló. Lo primero que Él dice es, yo soy el Señor, tu Dios. ¡Pah! Trata de sintonizar lo que hemos venido pensando. Durante 400 años pura esclavitud, Y de repente ellos solo esperaban leyes y lo que se encuentran es a un Dios que les dice, ustedes son míos. Espérate, Dios. Moisés tiene que haber estado recalculando, tiene que haber estado todo el pueblo diciendo, espérate. Lo único que nosotros hemos aprendido es que el orden normal de las cosas es primero cumplir leyes y luego ser aceptado. Y resulta que este Dios viene y me dice, hey, tú eres mío. Tú ya eres mío. Espérate, ¿dónde está el manual? ¿Dónde están todas las reglas? Espérate, Dios. ¿Qué es esto? Esto fue revolucionario, fue tremendo, fue nuevo para ellos. Los asombró demasiado. Quiero que no te olvides de eso. Este código Sinaí no se trata simplemente de reglas, sino de un Dios que te está diciendo, antes de las reglas, tú eres mío. Antes de las reglas, ustedes son míos. ¡Oh! ¡Qué bestia eso! ¡Qué increíble! Sigamos leyendo. Después de esto, de decirles, yo soy el Señor, tu Dios, les dice, yo te saqué de Egipto, del país donde tú eras esclavo. Y yo a veces me salen estas expresiones, ¿no? Quizás un poquito juveniles para algunos, ¿no? ¡Qué bestia!, ¿no? Y es por el asombro ante esto, porque mira lo que hace el Señor. Dice, ustedes son míos, algo que nunca habían escuchado. Ellos solo esperaban opresión de un faraón, cumplir leyes para recién ser de él o sentirse hasta molestos y todo porque eran conquistados por ellos. Y resulta que este Dios, antes de darles cualquier ley, les dice, ustedes son míos. Y ahora añade, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Les comenzó a decir, antes de darles cualquier ley, lo que yo voy a hacer es ayudarles a recordar lo que hemos vivido ya juntos estos 3 meses. ¿Y qué habían vivido juntos? Por ahí te lo adelanté. Un Dios que los defendió contra el faraón. Un Dios que lo primero que hizo fue salir en defensa de ellos. Nunca nadie los había defendido y este Dios salió en defensa de ellos. En ese momento cuando les va a dar las leyes, le está diciendo, cuando yo los defendía, ustedes ya eran míos. Su mente seguía pensando, bueno, ¿en qué momento comienza a decirnos las leyes para defendernos? No, yo ya te estaba defendiendo antes de que pudieras dominar todas las leyes que te iba a contar. ¿Qué cosa, no? Nosotros somos como, bueno, ojalá podamos cumplir con muchas cosas para sentir la defensa de Dios, para sentir que Él nos protege, para sentir que Él está con nosotros. Pero Dios ya hace, antes de la llegada de Cristo, 1300 años, ya estaba diciendo, este es mi corazón es de alguien que lo primero que quiere hacer es mostrar su esencia. Y yo soy un defensor por excelencia, soy un libertador por excelencia, soy un Dios que lo que quiere es favorecerte. ¿Qué más hizo Dios con ellos? Pues envió plagas, hizo cosas tremendas, humilló a todos los dioses de Egipto. Y ya cuando Él estaba haciendo eso, les estaba diciendo, no solo quiero demostrar que soy poderoso, sino que soy poderoso a tu favor. Estoy contigo y tú eres mío, por eso te defiendo. Muchas veces se habla del poderío de Dios, pero pocas veces se piensa, es un poder que quiere expresarlo en mi vida. Y aquí estoy con humildad, esperando tu soberanía y tu favor. Acuérdese, siempre hágalo con reverencia, con humildad. Es impresionante lo que estaba aquí. Dios en su sabiduría sabía que era muy bueno decirles, ustedes son míos y que recuerden lo que hemos vivido y hecho por ustedes antes de hablarles de leyes. Y a veces cuando nos invitan a una iglesia, lo primero que estamos pensando es, listo, ya me trajeron a ese lugar donde me van a decir cuáles son las leyes. Cuando alguien te invita acá, te está invitando a un espacio, sobre todo en esta iglesia, Alianza Zamorondón, en el cual te decimos, no queremos que cumplas muchos requisitos para ser parte de, tú puedes ser parte de esta comunidad, porque así lo hizo con nosotros. Él no nos pidió nada a cambio, no nos puso condiciones, se dio por nosotros, lo hizo por nosotros. Dios hace mucho a nuestro favor y no lo ganamos con nuestra forma de ser, lo ganamos por gracia, porque Él así funciona, con gracia es. Nada, ni un pasito lo hacemos nosotros, todo lo hace Él. Y los siguientes versículos que te voy a mostrar están dentro de este recuerdo de estos 3 meses. Vamos a Éxodo capítulo 12 y voy a leer algunos de ellos. Los primeros son del 1 al 3. Este recuerdo que les comienza a decir está dentro de lo que acabamos de leer recientemente, ¿no? Soy yo el que te saqué de Egipto. Soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y ahí me encanta porque dice que te saqué. Lo que vamos a leer en este momento fue en el rato en el cual Dios los saca de Egipto, pero previamente a salir de Egipto era necesario tener un tiempo especial, el cual nosotros conocemos hasta ahora como la Pascua. Acabamos de vivirlo hace poco, ¿verdad? Ese domingo de resurrección, domingo de celebración, fue la Semana Santa. Ahí está esto de aquí, estos versos que vamos a leer relatan de esa tradición de recordar el cómo Dios los sacó como pueblo y los transformó en una nación al salir de Egipto. Éxodo capítulo 12, 1 al 3. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón, les dijo: este mes será para ustedes el más importante porque será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Interesante, un cordero. Sigamos, verso 4. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Dios no deja de sorprender al pueblo de Israel, y quiero que esa sea tu expectativa siempre. Dios siempre nos sorprende porque nosotros venimos con mentalidad de leyes, pero Él está con mentalidad de ya eres mío, estoy cerca de ti, estoy cerca tuyo, quiero estar ahí. Y lo primero que les propone antes de salir es cenar. Qué revolucionario es que durante todo este tiempo que fueron esclavos, yo me imagino que no hubo ningún faraón que se acercara a los esclavos y dijera, quiero comer con ustedes. Y resulta que el Dios más poderoso, el que dejó totalmente humillado a los dioses de Egipto, que hizo maravillas, cielo y tierra, todo le respondió, todo está a favor de ellos y vieron su gran poder. Ese Dios decide que quiere pasar tiempo y cenar con ellos. Cada vez es más sorprenderte el trato de Dios. Cada vez sorprende más. Sigo leyendo lo que viene a continuación. El animal que escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Y sí, así como Dios sorprende con su cercanía, también sorprende con su forma inusual de pedirnos cosas. Pide cosas inusuales porque vamos a entender por qué las pide. Yo te lo voy a contar ya, pero vamos leyendo esto. Primero que nada, les pide sacrificar el cordero y era algo a lo que no estaban habituados, era nuevo, era inusual. Verso 7. Tomarán luego un poco de sangre. Recuerda que están sacrificando un cordero, pero ahora viene algo más inusual. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán entre los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Eso dice Éxodo 12, verso 7, y eso se puso súper extraño, ¿no? ¿Qué es esto de que Dios comienza a pedirle a esta gente que las ha liberado? ¿Saben qué? Quiero cenar con ustedes, pero vamos a ponerlo inusual. ¿Qué tal si ustedes comienzan a sacrificar un cordero y usan esa sangre y la ponen en sus puertas? Yo me imagino muchas preguntas diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a pesar de esto, buenas noticias, ellos siguieron avanzando por más inusual que fuese lo que se le está pidiendo. Había que confiar. Ese Dios que había hecho grandes maravillas nos pedía cosas inusuales, pero bueno, confiemos, avancemos. Éxodo 12, ahora el verso 12, dice así: esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales. Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Última estocada era esto. que estaba haciendo el Señor contra los dioses de Egipto y su poderío. Yo soy el Señor. Así termina ese verso. 13 y 14. La sangre, ojo a esto, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren. Pues al verla, yo pasaré de largo. Ahí es donde viene este concepto de Pascua. En inglés se dice Passover, o sea, pasó de nosotros. No hubo mal contra nosotros, fue defensa a favor de nosotros. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán siempre conmemorar, recordar. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Impresionante. Dios no solo dice que son suyos, que son cercanos, se los ha demostrado, los ha defendido, sino que en medio de esto, al pedirles algo inusual, les está diciendo, hagan esto inusual, que yo lo que quiero con esto de aquí es estar más cerca, ser su salvador, ser su redentor, ser su defensor, que vean que yo los estoy protegiendo de todo mal que pueda venirles, ahí quiero estar, quiero ser su defensor. Lo que vemos aquí es un Dios que les está haciendo recuerdo de estos eventos de la Pascua para que ellos entiendan esta gran realidad que hoy tú vas a grabar también en tu corazón. Dios no quiere ser tu legislador, Él quiere ser tu salvador. Y todo lo que te pide es que confíes en Él. Que seas como estos israelitas que seguramente se sorprendieron cuando les pidieron estas cosas. Quizás hasta se asustaron, quizás pensaron qué extraño que es. Pero lo único que estaba pasando con esta petición de Dios era que ellos hagan algo esencial que Dios siempre quiere de nosotros. Él quiere que confiemos en Él. Él no es simplemente un legislador que viene y dice, listo, ahí están las leyes, el que la cumpla entra conmigo, el que la cumpla es alguien cercano a mí. No, Él es alguien que quiere ser tu salvador y todo lo que te pide es que confíes en Él. Con ese recuerdo, ahora sí ya estamos en el monte presentando este código Sinaí, pero ya había cambiado la mente de estas personas, ya lo habían entendido. Algo está pasando distinto aquí. Ha cambiado ese cumple leyes para ser aceptado. Y aquí vemos que Moisés y la nación de Israel sabían que no estaban en el monte Sinaí para establecer una relación con Dios. Estaban ahí porque ya tenían una relación con Él. Impresionante. Ahora sí comprendemos la dimensión de todo lo que han vivido y por qué es tan importante ese momento en el monte Sinaí cuando Dios está a punto de contarles las leyes, los 10 mandamientos. Pero antes de eso, les dijo, todo esto que hemos vivido en 3 meses habla de algo. Ustedes ya están en una relación conmigo. Son míos. Moisés y la nación de Israel sabían que no estaban en el monte Sinaí para establecer o ganar una relación con Dios. Estaban ahí porque ya tenían una relación con Él. Quiero llevarte a pensar esto. Él escogió a estas personas no por lo que puedan hacer por Él, no por su rendimiento en cumplir leyes, simplemente porque confiaron en Él e hicieron algo inusual como evidencia de su confianza en Él. Ahora sí que estaba clara esta relación, ya estaba dada y entendida. Llegó el momento en el cual Él les da la ley y dice, Éxodo capítulo 20, versículo 2, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo y ahora estamos listos para darte el primer mandamiento. Verso 3 dice, no tengas otros dioses delante de mí. No tengas otros dioses además de mí, es lo que les dijo el Señor. Primer mandamiento, pero que responde al establecimiento de una relación. Guárdate esto en el corazón. Lo primero que Dios buscó fue relación. Un espacio en el cual nosotros mostrásemos nuestra confianza en Él. Y ahora sí, estableció un compromiso. Cuando vemos este versículo de no tengas otros dioses además de mí, dice, yo sé que ustedes pueden dar compromiso, pero la base de poder sostener ese compromiso es confiar en mí, confíen en mí. Yo me imagino también que después de todo este recuerdo que vino, ellos tienen que haber dicho, claro que aceptamos. ¿Cómo vamos a escoger a otros dioses si tú nos has dejado en claro que antes de las leyes viene lo que es la relación? Pero lo que pasa en el futuro con el pueblo de Israel es que este enfoque se pierde muchas veces. Y es lo que nos puede llegar a pasar a nosotros. Por eso es importante que durante toda esta serie, como ya te lo he dicho, estés pegado y sepas que el Código Sinaí habla de que tú no estás aquí para cumplir reglas, sino que estás respondiendo a una relación. Las reglas son confirmación de que una relación ya existe. Las reglas nunca establecen una relación con nuestro Padre Celestial. Si Dios te da reglas, es porque esa relación ya existe. Y Dios sabía que era importante que ellos, previamente a recibir reglas, tuvieran una relación. Porque nunca nadie hace algo si no existe una relación de por medio. Para tú poder recibir las reglas que recibiste en tu hogar, hubo una relación que se cumplió para poderlas hacer. Debido a esto, a que muchas veces pensamos que las iglesias son puras reglas, es que no queremos acercarnos a una. Muchas veces porque pensamos que Dios son puras reglas, por eso rechazamos la invitación a tener una experiencia con Él. Y hoy, una vez más, te queremos decir, esto no se trata de reglas, se trata de una relación. Mira lo que está por salir en tu pantalla o lo que yo te cuento acá. Los mandamientos no son una condición para una relación. Los mandamientos son una confirmación de esa relación. No te olvides que eso es lo importante en este primer paso que estamos dando al ver este Código Sinaí. Confía en él. Es un espacio de confianza. Porque los mandamientos no fueron para que tú entres en la relación, sino porque ya estás dentro de una relación. Así fue con el pueblo de Israel, así lo confirmó con Jesús. 1300 años antes fue lo del monte Sinaí, después de esos 1300 años, ahora en cambio Jesús está con sus 12 en la última cena. Y ahí dice, hay que rememorar la Pascua, hay que rememorar eso que Dios siempre nos pidió que recordemos. El cómo Él pasó de nosotros y no nos cayó mal encima, no nos hizo ningún mal las plagas que estaban por ahí en Egipto, sino que fuimos protegidos. Hay que rememorar eso, muchachos, queridos 12, a sus 12 discípulos, hoy lo estamos rememorando, pero algo va a cambiar. Algo va a cambiar porque ahora ustedes harán memoria de esta última cena, de esta santa cena, como memoria de algo que ya no solo se hizo por la nación de Israel, sino que ahora se hará por todo el mundo. Si antes la sangre de un cordero que leímos ahí fue puesta en unos dinteles, en unas puertas, como señal para que exista una protección de Dios, una salvación de Dios, una redención de Dios, ahora esto será diferente. Es mi sangre, dice Jesús. Yo soy el Cordero ahora. Mi sangre será derramada no solo por una nación como Israel, sino por toda la humanidad. Y este es el mensaje en el cual creemos, es el mensaje contenido en el Antiguo Testamento, es el mensaje que está en los 10 mandamientos y es el mensaje que confirma el Nuevo Testamento desde los instantes en que Jesús también lo confirmó con su forma de ser representando al Padre aquí en la tierra, dijo, yo soy ese Cordero, ahora hagan memoria de mí. Nos acabamos de enterar y juntos hemos meditado en este tiempo que no son reglas, sino es rememorar, conmemorar, estar recordando que Jesús hizo un gran sacrificio, lo hizo por mí, lo hizo por cada uno. No se necesitan más corderos, su sangre fue derramada. ¿Para qué? Para que yo me entere que ya estoy en una relación. ¿Qué tengo que hacer? Recordar su sacrificio y ya estás en una relación. No se tratan de reglas, no se tratan de condiciones. Él se dio por nosotros sin condición alguna. Yo no soy en este tiempo cristiano y durante todos estos 19 años porque a mí me encanten las reglas. A ninguno seguramente le han encantado las reglas en la vida. Yo soy cristiano porque más bien mi Señor nunca me puso una condición para estar aquí, sino que me aceptó tal y como soy. El que siga reglas es por gratitud. Lo que vino después en mi vida, durante estos 19 años, desde que lo he conocido, ha sido solo por gratitud. Y hoy quiero enfocarte en eso. No estamos aquí para cumplir reglas. Estamos aquí, ¿por qué? Porque estamos agradecidos de alguien que nos recibió sin que cumplamos reglas, así como somos. ¿Quiénes somos para descartarnos si Él escogió un pueblo de esclavos? ¿Quién eres tú para descartarte si Él hasta murió por mí? Si te conversara las cosas que hacía antes de conocerle a Él. Si te contara los múltiples pecados, seguramente dirías, yo creo que yo soy más aceptado. Por eso no hay chance ni para la comparación. Aquí lo importante es que nosotros entendamos que Él lo hizo así, sin condición alguna. Nos amó y entregó a su Hijo, porque de eso se trata. ¿Cuál es mi único compromiso en este tiempo y mi reflexión en este primer tema de la serie? Yo debo confiar. Mi compromiso es confiar. ¿Cómo puedo decir bienvenido a este mandamiento? Claro, yo confío. No tengo por qué temerle a una regla porque Él me amó antes de que una regla estuviese por darse o contarse. Recuerda esto. Dios nos ha dado reglas y leyes porque nos ama y no para que demostremos algo. Y esto me encanta. Esta última verdad que te estoy contando puede ser lo más liberador que tengas esta semana y se juntará con más y más temas que están por venir en estas 5 semanas de esta serie, porque viene más y va a estar hermoso, va a estar precioso. El amor de Dios está ahí en medio de esos mandamientos. Recuerda, Dios no te ha dado estas reglas y leyes para que tú le demuestres algo. Lo ha hecho porque te ama, porque sabe que estás en una relación. Recuerda, relación, y luego viene el compromiso con las reglas. Dios no nos ha dado reglas y leyes simplemente para cumplirlas. Lo ha hecho porque nos ama, no para que le demostremos algo, sino porque nos ama. Y quiero cerrar con una reflexión y un poquito de ilustración, mejor dicho. Con esto cierro el tema. Seguramente alguna vez tuviste una mascota o sabes de personas que han tenido una mascota, pero yo te cuento cuando he tenido una mascota, ¿no? En este caso me encantan los perros. Y cuando un perro llega a tu vida, tú lo pones en un lugar específico que has preparado para él. Puede ser un patio, puede ser un lugar con unas limitaciones, en el sentido de que nunca se escape. Y bueno, cuando se escapa, uno se previene, ¿no? De esos momentos y les pone un collar y ahí pone el nombre, el teléfono, una forma de ubicar a la mascota, ¿no? Entonces, cuando un perrito tuyo se te escapa de la casa y no lo encuentras ahí y alguien te llama y te dice, ¿sabes qué? Encontramos a tu perrito perdido. Tú no de vergüenza dices, ¿sabes qué? Ese perrito no es mío, no quiero saber nada de él. No, enseguida dices, gracias, lo encontré. Y si no tuvieras una forma de encontrarlo, pusieras muchos afiches en muchos lados para que sea encontrado, ¿verdad? Esto piénsalo, reflexiónalo conmigo. Es impresionante. La pregunta aquí es, ¿tu perro es tu perro porque está dentro del lugar que le has preparado como límites para que ahí pueda estar? ¿Es ahí? O sin importar que se vaya de ese lugar, sin importar que se te escape, sin importar que se pierda, ¿es aún tu perro? Claro que es aún tu perro. O sea, sin importar dónde él esté ubicado, siempre será tu perro. Así de esa manera y con ese ejemplo quiero decirte, es muy parecido lo que te estamos contando aquí. Dios no nos ha dado estas reglas y leyes porque nos ama. No para demostrarle algo. Nosotros no estamos aquí para decir cuando nos comportamos bien como una mascotita, ahí sí somos queridos. Siempre eres querido, ya eres querido desde el momento en que la persona pagó un precio por ese perrito, ya es querido, o cuando lo adoptó. De igual manera, la Biblia habla de un precio pagado por nosotros y de un espíritu de adopción a través del Padre. Y eso es algo que no te tienes que olvidar durante todo el resto de esta serie. Y ahí yo te quiero invitar a hacer una oración. Con esto que has descubierto, con esto que has aprendido el día de hoy, quiero que cerremos orando de esta manera. Recuerda lo que hemos aprendido. No estamos aquí para a través de reglas conseguir una aceptación. Nosotros nos han sido dadas las reglas porque Dios nos ama y porque ya estamos en una relación. A mí me encanta seguir reglas, ¿por qué? Porque Él me amó y me aceptó sin limitaciones, sin condiciones, sin que esas reglas fueran condiciones para estar. Eso es lo que quiero que ores y le digas, Dios, gracias, porque Jesús es la confirmación de todo esto que se ha hablado en el Código Sinaí, en el Monte Sinaí. Tú enviaste a Jesús a esta tierra para entregar su vida en una cruz y luego resucitar para perdón de todos mis pecados. Y hoy yo quiero, a través de ese recuerdo de tu Hijo y esa sangre que fue dada por mí, Él es el Cordero Perfecto, yo quiero renunciar a ese hábito de querer siempre con mi comportamiento ganarme tu favor, ganarme tu bendición o tu aceptación. Yo renuncio a eso y entrego eso a ti y ahora aprovecho lo que me ha sido dado a través de Cristo. Si Él murió por mí, yo tengo que confiar en ese sacrificio y tú, Señor, me mostrarás el camino a través de tu palabra, a través de lo que me puedas enseñar, a través de tus principios, porque yo no vine aquí solo a cumplir reglas para que tú me aceptes. Yo vine aquí a hacer esas reglas en mi vida, a cumplirlas, porque tú me amaste tanto y por eso quiero yo en gratitud siempre vivir honrándote a través de muchos de tus principios, a través de lo que tú enseñas. Señor, guía nuestra vida. No permitas que la religiosidad nos gane, Señor, sino que siempre valoremos que tú no eres religión, sino una relación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nos vemos en el próximo domingo para un tema nuevo de esta serie Código Sinaí. Que Dios los bendiga a todos.